Graffiti de Radio Euskadi presenta a Beotxik Gazte Orkestra en Música bajo las sábanas. Un recorrido por la música clásica en paños menores.
Borja Moya, de la Orquesta Beotxik, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
Unai Ibáñez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
¿Os gusta mi pijama de ositos que me he traído para meternos bajo las sábanas hoy?
Pues bueno, oye, mejor... ya empieza el fresco, ya parece ser que ese espejismo de verano se aleja, con lo cual está muy bien.
Pero mejor sin pijama.
Ah, mejor sin pijama.
Sí,
ah, pero ¿en la cama de quién nos vamos a meter hoy?
Vamos a meternos en la cama de Haydn.
Oh, de Haydn.
De Haydn, Haydn.
Ah, Haydn. Haydn. Nos vamos a Viena, por lo tanto.
Eso es.
Oh, qué bien, vale.
Eso es. Haydn, aquí la mayoría de los músicos que hemos presentado en esta sección le llamaban papá, el padre.
Oh.
El padre de todos. Ya que fue contemporáneo de Mozart, que lo llamaba cariñosamente papá. Por lo menos tenía apelativos cariñosos para él, no como los que le dedicaba a su prima y eso que vimos en aquel programa de Mozart. Y también, por cierto, fue maestro de Beethoven, compositor del que hablaremos, creo, la semana que viene.
Qué bien, estupendo.
Maestro de Beethoven. Digamos que la relación fue un poco tortuosa porque él era ya un señor mayor, vamos a decir, que estaba más a sus composiciones que a dar clase. Y claro, Beethoven era muy impetuoso, con lo cual era una relación un poco que el maestro no quería enseñar tanto y el alumno quería aprender mucho, ¿no? Pero bueno, eso lo dejaremos para la semana que viene. Hoy vamos a hablar de Haydn y lo presentamos con la famosa obertura de La creación de Haydn. La creación de Haydn es un oratorio que basa un poco todas las etapas de la creación. La creación en virtud del cual Dios creó el mundo en seis días, el séptimo descanso, ¿verdad?
Ajá.
Y digamos que así representa Haydn el caos. Cuando no había nada... Y lo único que hace es una especie de magma, una especie de mare magnum de cosas, y a partir de ahí surge la vida. Escuchamos.
La vida a golpes.
La vida a golpes. Hay que tener en cuenta, creo que esta composición es revolucionaria, no, ultra revolucionaria. Escuchábamos la semana pasada a las obras de Stravinsky, ¿verdad?
Sí.
Y digamos que esto no debemos ponérnoslo a escuchar con oídos de hoy, sino con oídos
claro. De
la gente que lo escuchó en
siglo XVIII,
en siglo XVIII,
¿no?
Claro. Claro. Entonces, esto era algo novedoso. Este tipo de atmósfera, porque es lo que crea Haydn, ¿verdad? Una atmósfera... de una especie de vacío, de la nada, no existe nada, o sea, todavía no se ha creado nada. Y cómo va poco a poco surgiendo la vida, cómo va representando Haydn ese concepto tan abstracto como es la creación, la verdad es que es algo muy novedoso. Esto es una de las obras más tardías, casi al final de su carrera. Como hemos dicho, una de las características típicas de Haydn, aparte de ser contemporáneo de grandes músicos, inspirador de grandes músicos y preceptor de otros tantos, es que era un estajanovista de la composición. Compuso un centenar de sinfonías, 70 cuartetos para cuerda, sonatas para piano, misas, tríos, una burrada. Para que te hagas una idea, Galder, Haydn compuso 104 sinfonías,
wow.
Beethoven 9. Wow. Es decir, que ahí está un poco la... que no quiere decir que cantidad no significa calidad, pero es que, de hecho, muchas sinfonías de Haydn se han perdido porque, vamos, había tantas que eran imposibles de recopilar todas. Tenemos que decir que su infancia no fue muy fácil, por así decirlo. No tenía un padre que lo obligaba a estudiar una cosa que él no quería, como le pasó a Stravinsky la semana pasada, pero sí que es verdad que, más bien al contrario, el padre le obligaba casi a estudiar música. El padre tocaba la lira, la parte de su familia también tocaba instrumentos musicales, con lo cual el padre les presionaba para a ver cuándo triunfáis para poder aprovecharme de vosotros, básicamente. Entonces lo obligaba a estudiar música sin parar, tuvo una infancia difícil plagada de las enfermedades, padecía la viruela, sus compañeros le hacían bullying porque era extremadamente delgado, bajo y demacrado, pasó hambre y frío, los profesores también le daban palizas.
Vaya.
Entonces, digamos que es curioso que con todo esto Haydn desarrollara una especie de sentido del humor que le caracterizaba por su carácter afable y bonachón, ¿no?
Yeah.
Con lo cual es una especie de contraposición curiosa que una persona que ha sufrido tanto, pues... Y vamos a escuchar el momento de la creación absoluta. Escuchemos.
Ah, vale.
Y acaba de crear Dios la vida.
Vale.
Esa atmósfera que crea.
Wow, qué potente. Potente también lo que has contado de la infancia de Haydn, ¿no? Todo ese bullying, todas esas cosas que le hacían. Y después, bueno, pues como salió, ¿no? Un tío con mucho humor. Sucede mucho eso también, ¿no? Saber dar la vuelta a la vida de uno mismo, de una misma.
Y vamos, nos ha contado un poco Borja toda, bueno, la parte artística de Haydn, su infancia, y ahora vamos con la chicha, que es lo que te gusta.
Venga,
vamos con la chicha, vamos a cambiar, si te parece, con el concierto para Haydn de cello. Yo creo que esto es un pasaje un poco mocedades. Ya me dirás a ver qué armonías te evoca este pasaje.
Como experto en mocedades.
Como experto en mocedades, ¿verdad?
Vale.
Como experto en mocedades, a ver qué te evoca este pasaje del concierto número 2 de cello de Haydn.
Ok. Mocedades, la época Disney también, época, un poquito, ¿no?
Tenía un girito de Eres tú muy curioso el fragmento este.
No te creas que lo he identificado, ¿eh?
Bueno, ya con la escucha activa del podcast ya verás cómo
okay,
al final lo
vale. Eso está hecho.
Compara esto con lo que estábamos escuchando antes.
Ah, sí, nada, eso desde luego, no, absolutamente nada. Que vamos con cositas un poco más...
Sí. Ya ha comentado Borja que tuvo una infancia difícil. Sí. Y ahí la juventud tampoco fue fácil, porque el señor... No, decían que era bastante feo. No. ¿Ves los retratos? Y tampoco, a mí tampoco me parece que sea un tío extremadamente feo, pero eso decía.
¿Qué tendrá de malo ser feo?
Además, ¿no? Era muy bajito, porque de joven había sufrido de desnutrición, y luego también había pasado la viruela, entonces tenía muchas marcas en la cara, entonces pues no ligaba mucho. Y cuentan por ahí que con 27 años estaba en una sesión de piano y una condesa, pues se le desnudó delante y claro, el chaval pues no sabía dónde meterse ni qué hacer porque no nunca le había pasado nada igual. Entonces, a los 28 años se enamoró de la hija mayor de los Keller, que era muy bella, decían, pero al final se metió a monja. Entonces el padre, el señor Keller, le convenció para que se casara con la hija pequeña. Ajá. Ana María Keller, que tampoco era muy agraciada y además decían que tenía un carácter bastante desagradable. Entonces,
¿y se casaron por
al
fin?
Al final se casaron. Ajá. Pero el matrimonio pues no fue muy fructífero, no tuvieron hijos, tampoco había mucho interés sexual, no sé si por una parte o por ambas partes. Y ya he dicho que el carácter que tenía Ana María, pues tenía una relación bastante con muchas discusiones, mal humor.
Vaya.
Y entonces, al final, a Haydn le ofrecieron ser el maestro de capilla de los Esterházy. Entonces le pareció bastante bien irse de casa de la mujer al palacio. Y entonces, poco a poco, esa relación fue quedándose en nada y al final se separaron.
Eso es. Y ahí interviene la enigmática señora Polcelli, Luigia Polcelli. Oh. Y si te parece, como es un elemento sorpresivo, vamos con un fragmento de la Sinfonía Surprise, la Sinfonía Sorpresa de Haydn. Oh.
¿Cómo se llama la señora?
No, la señora, la sorpresa que tenía la señora del año, del año pasado, es decir, del programa anterior. El programa anterior, la señora que se sobresaltó con el tema de...
Ah, sí, qué maravilla.
Pues eso es lo que buscaba Haydn en este fragmento.
Vale, no, si a mí también me ha dado un golpecito, desde luego.
En este fragmento, pues digo que estuvo coqueteando con la señora Polcelli, que tenía, lógicamente, marido. O sea, y de hecho, el marido no decía nada porque Haydn, con la influencia que tenía los Esterházy, le consiguió empleo al marido, con lo cual el marido estaba felicísimo de tener trabajo, a pesar de que Haydn pues flirteara con la señora Porcelli, que además en cartas le decía: rezo cada día para que tu esposo fallezca, con lo cual...
Ay, nevada, pero...
Era como...
Pero esto,
era
como, Haydn le decía esto.
Haydn le decía a la señora Porcelli, decir, está bien que tu marido no me diga nada porque le he conseguido trabajo...
Elegante no es, desde luego, ya.
Pero hay que reconocer que su música tiene cierta elegancia.
Sí, ¿no? Que sus últimos años de vida, pues, tuvo un montón de romances, ¿no?
Por así decirlo, en resumen, vivió en su senectud lo que no vivió en toda su juventud. Porque has visto que lo que provocaba en sus fans era que se desnudaran delante de él, pero por sus talentos artísticos, más que por su apariencia física.
Bueno, pero con lo cual, oye...
Eso es, que
nos da muchas esperanzas esto,
cada persona,
¿no?
Tiene su morbo, que diría una persona...
Vale. Y tenemos otra última pieza, ¿verdad? Para escuchar.
Es, a ver si identificas cuál es.
A ver. Esto es un himno, ¿no?
Es un himno de Alemania.
Ah, de Alemania.
Es que el himno de Alemania está sacado del cuarteto 62 de Haydn, el segundo movimiento.
Toma ya.
El himno de Alemania es un movimiento de un cuarteto de Haydn.
Vale. ¡Wow! Bueno, se nos han quedado un montón de cosas todavía por conocer de Haydn y, por supuesto, su música. Hoy hemos viajado a Viena, la música bajo las sábanas con la joven orquesta Beochik. Por cierto, Santa Cecilia... El domingo.
El domingo.
Patrona de los músicos.
Sí. Sacaréis, ¿no?
Spot. Este año más que spot es un corto.
Un corto.
Sí,
un corto.
Sí.
Tenemos aquí un pequeño adelanto.
Elegir este camino no fue fácil. Siempre me han dicho que tengo que dedicarme a lo que me gusta. Pero cuando optas por esa opción, el reproche siempre es el mismo. ¿Y de qué vas a vivir? Es entonces cuando te das de bruces con la realidad y te das cuenta de que la elección de tus estudios no depende tanto de lo que te guste, sino de cuántas salidas tenga. Y en mi caso, habiendo...
Pedazo de pinta que tiene el domingo, día de Santa Cecilia, en todas las redes sociales de Beochik.
A las 12
del mediodía. Vale, ay, qué ganas. A las 12 del mediodía. Sí. Perfecto.